La situación de Medio Oriente nos convoca en los próximos minutos después de un fin de semana pautado, por un lado, por enfrentamientos muy crudos con víctimas civiles de los dos lados, víctimas civiles en Israel, más víctimas civiles en territorio libanés, y por otro lado, el comienzo de un, no sé cómo llamarlo, aterrizaje hacia una declaración de las Naciones Unidas para un cese al fuego. Elisa Lieber, buenos días.
Buen día.
¿Otra pincelada para pautar este momento?
Sí, bueno, que la guerrilla libanesa lanzó ayer su ataque más mortífero contra Israel. Estamos hablando de 15 personas muertas. Israel, por su lado, hoy respondió a los ataques del Hezbollah, bombardeando de nuevo el sur del Líbano con mucha fuerza. Y lo que mencionabas recién, Emiliano, el tema diplomático, y ahora la ONU anunció que aplazó hasta el martes la votación de la resolución de alto al fuego por falta de un acuerdo, sobre todo del lado libanés.
Vamos a estar en contacto telefónico directo con los dos territorios, si te parece, enseguida.
Contacto con el mundo.
A las 8:32 minutos de Uruguay nos vamos a territorio libanés en primer término, y para eso le damos los buenos días o buenas tardes a Karen Marón. ¿Qué tal, Karen?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Elita, ¿tu pregunta?
Sí, en primer lugar, ¿cómo se está viviendo la situación allí? ¿Dónde estás actualmente?
En este momento estoy en Tiro, que es la última ciudad costera, 83 kilómetros de Beirut, y es la última ciudad de estas características, a 30 kilómetros de la frontera con Israel. En este momento es una ciudad no solo abandonada, sino una ciudad aislada a partir de los últimos ataques que han sufrido las carreteras alternativas. Nosotros cuando llegamos desde Beirut lo hacemos por carreteras alternativas, precisamente porque la ruta principal, la autopista principal, había sido destruida con ataques de misiles, y ahora también han sido destruidas las carreteras alternativas. En este momento estamos aislados.
¿Y cómo es la situación ahí? ¿Siguen habiendo ataques en este momento, o es una región aislada que quedó ahí en el olvido?
No, para nada. Después de la incursión de la operación israelí de los comandos navales el viernes, el sábado, la madrugada, que duró 3 horas y fue un infierno, fue en un feudo del Hezbollah, una operación muy, muy clara y muy rápido, aunque las 3 horas que duró, bueno, las pudimos escuchar y fueron atormentadoras de alguna manera. Después de ese día, ya se empezaban a ver milicianos armados del Hezbollah dentro de Tiro, haciendo checkpoint o puestos de control a partir de las 10 o 11 de la noche. O sea que la situación se está agravando todo el día de ayer y todo el día de hoy. Hasta en este momento se están produciendo explosiones muy fuertes en el extrarradio de lo que sería la nueva ciudad. Estamos hablando que los ataques se están produciendo entre 1.5 km a 4 km, que es lo que nosotros podemos escuchar, y más allá en el sur, obviamente la ofensiva militar es mucho más cruenta.
Karen, con el pasar de los días, la percepción que uno tiene es que pasan los días, pero se intensifican los ataques. En vez de disminuir o acercarse a un cese al fuego, parecería todo lo contrario. ¿Cómo se vive así?
Bueno, se vive con mucha expectativa y también con mucho temor, teniendo en cuenta que también se producen lanzamientos, no de Katyusha, sino de misiles, porque hay que tener en cuenta que el Katyusha tiene un alcance determinado y nosotros estamos a 30 kilómetros de distancia con la frontera, donde se utilizan zonas urbanas para realizar estos ataques, donde ahora ya hay presencia militar, cosa que no se veía, por ejemplo, hace 3 semanas en Tiro. Si había milicianos del Hezbollah, estaban vestidos de civil y pasaban desapercibidos entre los desplazados. Ahora, a partir de una determinada hora de la noche, ya todo es muy claro, ya se está militarizando esta localidad, y encima con este aislamiento es mucho, mucho más grave, porque los que quieren entrar no pueden y los que quieren salir tampoco. Y esto afecta directamente las cuestiones humanitarias. En el día de ayer estuve hablando con Roland, que es el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en Tiro, y está hablando que hay 100.000 personas al sur de Tiro, 100.000 personas que hace 3 días viven en búnkers muy precarios, sin alimentos, sin agua, sin medicinas, y solamente le han podido entregar en viajes casi relámpago y con mucho peligro, bolsas de comida para 5 personas y por 5 días. Por otro lado, hay una situación en el norte, en Zaira, donde hay 50.000 personas desplazadas. Se supone que en este instante está llegando un barco del Comité Internacional de la Cruz Roja al puerto de Zaira, proveniente de Lárnaca, un puerto de Chipre, para tratar de asistir a esos desplazados. Pero tenemos 100.000 personas en el sur que no tienen ningún tipo de atención. Roland hablaba que no querían corredores humanitarios permanentes, pero sí corredores humanitarios programados para poder paliar estas urgencias humanitarias que están pasando estas miles de personas. Pero Tel Aviv no da luz verde para que se realicen esos corredores humanitarios, y me parece que una de las cosas más graves también tienen que ver con esto de la identificación. Como nosotros nos mimetizamos con el ambiente en otros conflictos, en otras situaciones, como en el caso de Irak, aquí milicianos del Hezbollah se mimetizan con autos identificados con prensa o con TV, lo que pone mucho más en riesgo nuestra labor profesional.
Claro, en el Challenger... Sí. Karen, quería preguntarte a propósito de cómo se observa desde el Líbano las gestiones diplomáticas y en particular este proyecto de resolución en Naciones Unidas para un cese al fuego que han estado impulsando Estados Unidos y Francia.
No, se rechaza absolutamente. Bueno, el gobierno libanés se pronunció con respecto a eso y la sociedad libanesa y sobre todo los chiitas que apoyan al Hezbollah y a su jeque de Hassan Nasrallah, dicen de que este tipo de resolución solamente le conviene a Israel y a la política de Estados Unidos que tiene con respecto a Medio Oriente. ¿Perdón?
¿Por qué lo rechazan?
Lo rechazan porque supuestamente este tipo, si entrara una fuerza de paz de Naciones Unidas según la resolución 1559, debilitaría muchísimo al Hezbollah, que hoy ya no es un Estado dentro del Estado, sino que es el Estado mismo, con un gran apoyo y una base social muy grande. Entonces, obviamente, está directamente en contra del Hezbollah y en contra del pensamiento del 60% de la población en el Líbano. También se dice que este tipo de acuerdos está relacionado directamente con la política de Estados Unidos en relación a Medio Oriente, y que otras intenciones de Estados Unidos en la región es balcanizar el Líbano. Tengamos en cuenta que está compuesta por 18 comunidades, balcanizar el Líbano y, bueno, darle una parte a los chiitas, otra a los sunitas y otra a los maronitas cristianos, cosa muy similar a la que se ha producido, que se está produciendo o se producirá en Irak. Entonces, es rechazado por la sociedad este tipo de acuerdo que están haciendo en las grandes esferas de la política internacional.
¿Y cuáles son las perspectivas, entonces? ¿Cómo se puede llegar a poner un fin a este enfrentamiento si no es por las vías diplomáticas? O por lo menos en el marco de la ONU, ¿no?
Bueno, una cuestión es la lectura que se hace de estos acuerdos a nivel político, ¿no?, en el marco internacional. Otra cosa es lo que está sucediendo en el terreno. Los militantes y los simpatizantes del Hezbollah, que ahora se aferraron mucho más a la idea de su líder Hassan Nasrallah, dicen de que jugarán a esta guerra, morirán, darán a sus hijos como mártires y asumirán todas las consecuencias, pase lo que pase, porque no permitirán, dicho por ellos mismos exactamente, que Israel y Estados Unidos sean los dueños de la región. Eso por un lado. Y por otro lado, hay grupos que intentan, como también del lado israelí, tienen una postura de pacificación y tratar de llegar a un acuerdo y a una negociación. Entonces, teniendo en cuenta una sociedad tan sensible como la libanesa, con tantas etnias, con tantas religiones y con tantas ideas diferentes, una cosa es lo que pueden estar diagramando, proyectando en Washington o en Londres o en Ginebra, y otra cosa es lo que sucede aquí, las posturas de los individuos durante estos hechos.
Bueno, Karen, muchísimas gracias, suerte y volvemos a ponernos en contacto.
Elisa, vamos a recordar que el texto de la resolución que ha estado negociándose propone la creación de una zona de territorio libanés libre de soldados israelíes y de milicianos del Hezbollah, una zona donde deberían desplegarse las tropas libanesas y de la fuerza multinacional. En principio, ¿cuál es el principal argumento que maneja el gobierno del Líbano para oponerse a una resolución de este tipo? Es que no incluye la obligación de retiro de las tropas israelíes del sur del país una vez que se alcance el cese al fuego.
Sí, exactamente, y además lo que dicen es que se volvería a la situación previa a la retirada israelí del sur del Líbano en el 2000, se volvería a retroceder muchísimo según el Líbano, y por eso justamente quieren que la resolución aclare bien cuáles serán los pasos a seguir a futuro.
¿Te parece que vayamos ya mismo al territorio de Israel? A las 8:43, seguimos examinando el panorama que ha quedado planteado en el conflicto del Medio Oriente este fin de semana, después de lo que han sido estos enfrentamientos tan crudos entre el ejército de Israel y la milicia del Hezbollah.
Presenta ABN AMRO Bank para sus préstamos hipotecarios. ABN AMRO, haciendo posible más.
Recién estábamos con Karen Marón desde el Líbano, ahora nos vamos a Israel para saludar a Ana Ignacelinsky. Buen día, Ana. ¿Cómo te encuentras?
Hola, buen día, Emiliano.
¿Dónde estás exactamente?
Ahora estoy en Jerusalén, acabo de volver de una reunión con la ministra de Asuntos Exteriores, Relaciones Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que recibía justamente, te diré, a una delegación de líderes comunitarios judíos de Uruguay y de Argentina. Había también representantes de la colectividad judía, por supuesto, en nuestro país, y ella allí planteaba la visión diplomática a nivel político de la guerra actual y las probabilidades de un arreglo. Concretamente, esta reunión se llevaba a cabo, como decía, en Jerusalén.
Elisa, vamos a ir ubicando entonces cuáles son los principales elementos que desde el punto de vista de Israel pautan el escenario nuevo.
Sí, porque ayer, Ana, fue uno de los días más mortíferos en territorio israelí, donde hubo más muertos. ¿Cómo toma la población este incremento de la ofensiva? Porque en los últimos días, desde mediados de esta semana, la guerrilla libanesa intensificó sus ataques en más del 50%. ¿Cómo influye en la población?
Sí, te diré que inclusive hubo días en los que la cantidad, si medimos la ofensiva en cantidad de cohetes que aterrizan en territorio israelí, hubo días en los cuales el número se duplicó. Había habido días de 100 cohetes, casi 100, un poco más de 100. En la última semana fueron varios los días en los que el número sobrepasó los 200. Yo diría que la reacción de la ciudadanía israelí, y lo más relevante cuando analizamos esto, es ver qué dice la gente del norte de Israel, tanto los que están dentro de los refugios subterráneos o las zonas protegidas dentro de sus propias casas, esas habitaciones blindadas especiales, como aquellos que se fueron como desplazados y dicen somos refugiados al sur o al centro del país para huir de los cohetes, y algunos de ellos inclusive habiendo recibido impactos directos en sus casas, que desde lejos se enteraron que estaban destruidas. En esta reacción de la población israelí hay dos elementos. Por un lado, el cansancio creciente, por supuesto, y por otro lado, también la determinación, al menos, evidentemente yo no hablé con todos los habitantes del norte, pero muchos de aquellos con los que hablé expresan esas vertientes. Por un lado, este cansancio tan grande, porque ya lleva casi un mes esta guerra, y por otro lado, la gente comentando, y creo que yo mencioné este elemento también en alguna transmisión del teléfono, pero es más relevante ahora todavía, porque ya hace casi un mes, la gente comentando, inclusive si tenemos que estar más tiempo en los refugios o bajo los cohetes, preferimos que no se acepte un cese de fuego inmediato, dice la gente, porque si no se acaba de forma categórica, a fondo, con la amenaza de los misiles de Hezbollah, en cuestión de pocos años, dice la gente allí en el norte, vamos a tener que lidiar otra vez con esta situación de guerra.
Ana, recién repasábamos la situación en el Líbano respecto a las negociaciones diplomáticas en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esta resolución que fue presentada por Francia y Estados Unidos, ese borrador de resolución que no fue aceptado por el Líbano en principio porque considera que se volvería a la situación previa al 2000. ¿Cómo se maneja esto desde el lado israelí, que sí aceptó este borrador de resolución?
Yo diría que el lado israelí no es que lo consideró algo perfecto, pero sin duda vio allí elementos positivos en esa resolución, porque se habla claramente de una fuerza multinacional de paz que deba tomar posiciones en el sur del Líbano junto al ejército del sur del Líbano. Se habla de un cese de fuego, pero no se exige que sea inmediato, o sea, que se interpreta del lado israelí que hay una visión de futuro, de que la cosa no es solo terminar la guerra, aunque siempre suena tan lógico no querer que haya guerra para que no haya muertos inocentes, más que nada, pero que la visión de futuro, dice Israel, es garantizar que haya una situación que no permita que más adelante tampoco pueda estallar una guerra. O sea, desde el punto de vista de Israel, hay en ese borrador sí elementos positivos, y hay, yo diría casi, yo no sé si se puede hablar de incomprensión, si se puede seguir hablando de sorpresa a esta altura, pero sí un tono muy crítico respecto a la posición que está tomando el primer ministro libanés, Fuad Señora. En Israel se considera claramente que el Líbano es rehén de Hezbollah y no hay ninguna duda de que Fuad Señora, el primer ministro, no se anima a tomar posiciones que de hecho serían buenas para el Líbano, dicen los israelíes, de exigir que Hezbollah se desarme, y si es un grupo que tiene dos ministros en el gobierno y diputados en el Parlamento, que actúe como un partido político y no como un partido que tiene su propio ejército y usa su territorio para atacar a Israel. Esa es la visión del lado israelí, por eso yo mencionaba la incomprensión respecto a la actitud que ha tomado el gobierno libanés.
Ana, ¿hay sensación de que se está llegando al fin de este conflicto? Leíamos algunos medios internacionales de que hablaban que en el ámbito israelí a nivel político hay como una sensación de que esta semana se llega al final de este conflicto, por lo menos se están empezando a manejar algunas fechas. ¿Esto es así?
Mira, desde el momento que se reúne el Consejo de Seguridad, que ya existe este borrador de resolución elaborado por Francia y Estados Unidos, como bien han dicho ustedes, evidentemente es una señal de que a nivel diplomático-político se están intensificando los esfuerzos para hallar una salida a la guerra. Por otro lado, inclusive ha habido analistas militares que mencionaron quizás la posibilidad de que se deba explicar el incremento en los disparos de Hezbollah como otra señal de que el propio Hezbollah comprende de que las cosas no le están saliendo tan bien en el plano diplomático, que hay presiones de la comunidad internacional para terminar la guerra, pero no simplemente exigir el cese de fuego, sino también que esto sea parte de un paquete, como yo le llamé en otra transmisión nuestra hace varios días, un paquete que incluya el desarme de Hezbollah. Quizás por eso tiran todo lo que pueden en los últimos días, pero certeza de que realmente esto sea el final no hay, y quizás lo más claro es lo que se está viviendo anoche en Haifa, que sufrió seis sitios, impactos directos de cohetes, y después de seis días de haber estado en calma relativa a la ciudad, solo con alguna falsa alarma, solo los próximos días dirán realmente si el fin se acerca. Desde el punto de vista israelí, la posición oficial es que hay todavía objetivos militares por alcanzar en términos de debilitamiento de la infraestructura militar de Hezbollah. La mejor prueba de que Israel no alcanzó todavía ese objetivo es la lluvia de cohetes que sigue aterrizando en Israel, porque si bien los de largo alcance son menos los que aterrizan, aunque con gran efecto psicológico, los de corto alcance, que son los Katyusha de hasta 20 kilómetros de alcance, hostigan realmente la zona norte, la más cercana a la frontera. Yo estuve hace unos días en Nahariya, ya no recuerdo si transmitimos desde ahí, y es impresionante, yo dejé de contar los impactos de Katyusha que oía y las veces que era detonada o activada la alarma. Y lo más alarmante, por una mención más de color de ese aspecto, es que a veces se oye el impacto de Katyusha sin que haya habido tiempo siquiera activar la alarma, pero eso es otro tema.
Bueno,
gracias entonces por este nuevo contacto desde Israel.
Un abrazo, vamos, hasta luego.